ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת האזינו, שבת תשובה. En este tiempo maravilloso de hacer el Yemei Teshuvah, que cuentan sus días y sus horas desde el comienzo de nuestro año calendario 5781, Rosh Hashanah, y hasta la santidad de la magnitud del perdón en el día de Yom Kippurim. Les deseamos a todos Shana Tova Umetuka, un año que sea bueno, mamás bueno, nada más, pero que sea dulce también. Que los sinsabores que sentimos a veces, apartados de las cosas que más queremos, como la familia, la comunidad, incluso nuestros trabajos, sea este año una porción de vida separado y con B corta y todo junto y con B larga, en nuestro quehacer y cotidiano. Gemar Hatima Tová. Que HaKadosh Baruj Hu nos inscriba definitivamente en el libro de la vida plena, de todas esas realizaciones que soñamos. Este Shabbat, en particular, leemos la Haftarah que le da el nombre al Shabbat, Shuba Israel Ad Hashem Elokeja. Retorna Israel hasta Hashem tu Dios. Que el profeta Oshea, profeta que está allí entre los profetas menores, el Trei Asar, los 12 profetas que están allí adornando nuestro Tanaj, nuestro sagrado Tanaj, hace aquí un llamado al arrepentimiento, y esta selección que hace el profeta a menudo se ve como una guía básica para el proceso de Teshuvah. En un Midrash, en Bereshit Rabbah, Perashá 84, Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, asocian esta profecía con el antepasado de Oshea, el profeta, y el antepasado era nada más y nada menos que Reubén, el hijo mayor de Jacob, Reubén Bejorí Ata. Recordemos, si podemos ahora, que en Perashat Vayeshev, Vayeshev Jacob Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Canaán, cuando Jacob logra retornar después de ese exilio casi forzado y también parte deseado junto con Labán para construir su destino, su familia, sus hijos, y que ahora regresaba siendo ya, como él le dice, Shete Mahanot, dos campamentos, Jacob vino, obviamente, quiere Vayeshev Jacob, quiso asentarse un poquitito en paz. Y como dice el Midrash, Kafza alav rogzo shel Yosef. Y cuando Jacob ya quiere descansar de la persecución de Labán y de Esav y de los tormentos que le cupo vivir en esa vida que no fue tan simple, de repente nace todo el escenario de Yosef, su amado hijo. Sabemos de la relación difícil y sabemos que Yosef va a visitar a sus hermanos. Y cuando lo va a visitar a sus hermanos, obviamente, pasa lo que pasa. En ese instante, Reubén había convencido a sus hermanos de no llevar a cabo su plan de matar activamente a Yosef, recomendándoles, en cambio, que lo mataran pasivamente, es decir, arrojándolo a un pozo. La intención de Reubén, como explica el Midrash, era venir más tarde, y lo trae Rashi también, y rescatar a Yosef de ese pozo. Pero su plan fracasó cuando los hermanos decidieron sacarlo a Yosef del pozo y venderlo como esclavo. Cuando Reubén regresa a ese pozo para rescatar a Yosef y encuentra ahora el pozo vacío, se queda realmente asombrado. Pero la pregunta que se hace el Midrash es, ¿dónde estaba Reubén durante ese interín? ¿Por qué no estuvo en el momento que los hermanos vendieron a su hermano Yosef? El Midrash afirma que había dejado a sus hermanos para reanudar su ayuno y lamentarse por su pecado, que involucraba a su madrastra Bilha. Sabemos, obviamente, que las matriarcas Rachel y Lea tenían cada una aya, una nodriza o una sirvienta. Una, en este caso, era madrastra, porque Rachel era la mamá de Rachel, Lea era la mamá de Reuben, y obviamente, y tenía obviamente a Bilha, a Zilpa como su sirvienta, y Rachel tenía a Bilha. El Midrash continúa diciendo que Hashem recompensó a Rubén por sus esfuerzos pioneros hacia el arrepentimiento, y como recompensa a su descendiente, el profeta Hoshea, emitiría el llamado Shuva Israel, regresa a Israel. La pregunta que usted se está haciendo es, ¿qué fue tan singular en el arrepentimiento de Reuben? ¿Y cómo se manifestó esta singularidad específicamente en este contexto, cuando continuó su penitencia después de su intento de rescatar a Yosef? El Meshe Jochma, al final de Perashat Vayelech, ofrece la siguiente explicación. Como explican Hazal, Reuben pecó, en su momento, al trasladar la cama de su padre a la tienda de su madre Lea, porque una vez que falleció Rachel, entonces Jacob puso su cama en la tienda de Bilha, que era obviamente la sierva de Rachel. ¿Y qué hizo Reuben? Alita al Mishkebe Abija. Él subió a la cama de su padre. ¿Qué quiere decir? Que él trasladó la cama de su padre a la tienda de su madre Lea, en un esfuerzo por defender el honor de su mamá, Lea. Y esto constituyó una grave violación de la intimidad de su padre y, por tanto, de su respeto. En esencia, Reuben corrigió este error al esforzarse en nombre de Yosef. Así dice el Meshe Jochma. Como sabemos por Divrei Hayamim, el primer libro de Crónicas, Jacob respondió al acto de Reuben despojándolo de la primogenitura y en su lugar nombrándolo a Yosef, dándole una doble porción. Por eso que los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, habrán de ocupar el lugar de Yosef y también de Leví, en este caso, en la repartición de la tierra. Entonces, salvar a Yosef, su reemplazo como primogénito, marcó así un acto heroico de devoción desinteresada y de sacrificio por parte de Reuben, un sacrificio que hizo ante todo por el bien de su padre. Y esto es muy trascendente y muy importante. Sin embargo, el Meshe Jochma continúa: reparar el daño cometido contra otra persona no completa el proceso de arrepentimiento. Todos los pecados entre el hombre y su prójimo se originan en una especie de distancia de Dios y de su Torá, lo que exige un trato amable, compasivo y respetuoso de otras personas. Por lo tanto, la teshuvá para los pecados que involucran las relaciones interpersonales debe incluir un proceso de arrepentimiento dirigido por Dios, como la tefilá, la oración, el ayuno, el tzom, el ta'anit y cosas por el estilo. Este es el mensaje sobre la teshuvá que Reuben presentó al mundo. Incluso después de su heroísmo, de su acto de arrojo realmente frente a sus hermanos, 9 que querían dañar físicamente a Yosef, al intentar salvar a Yosef por el bien de Jacob, Reuben continuó su proceso de teshuva. Entendió que incluso después de rectificar el daño específico cometido contra su padre, debe continuar trabajando para reparar su relación con Dios. Y esto nos debe enseñar una gran enseñanza para el tiempo por venir de Yom Kippurim, que aunque las midot, en este caso no son las virtudes, sino son los defectos, deben corregirse dentro del contexto de la relación de uno con los demás, debemos reconocer los orígenes de lo que se llama Ben Adam Lamakom, de este tipo de defecto de carácter, de defectos de carácter. No solamente lo que le hice a mi prójimo, se lo hice a mi prójimo, sino que dice el Meshech Jochma, también se lo estoy haciendo a mi Creador. Mejorar nuestra conducta interpersonal, por lo tanto, exige una consideración cuidadosa de la conducta de uno hacia Dios, más allá de los esfuerzos requeridos al tratar con otras personas. Hoy estamos en la antesala de este Shabbat Kodesh, donde por un lado Moshe Rabbeinu nos regala una canción testimonial, donde presenta todos esos pequeños laberintos y vericuetos en los cuales habrá de ingresar a futuro el pueblo de Israel, y que nos están hablando tal vez de hoy en día también. No, tal vez, seguramente nos hablan de hoy en día. De una u otra manera, Moshe Rabbeinu pone sobre tablas esta realidad que se llama ser humano y de cuánto el ser humano adolece en estos cambios, en estos vuelcos imprevistos que tiene en su vida. Y por eso aprendemos de Reuben, ese hombre que si bien se equivocó, trató de corregir siempre su error. Pajaz Kamaim al Totar. Quiere decir, tú eres Pajaz, eres una persona que se deja llevar rápidamente por sus impulsos. Kamaim, como fluyen las aguas. Pero también es Reuben Bejoriata. También eres mi primogénito. Reshit Oni, mi primera fuerza, mi primer vigor. Y entonces debemos tomar hoy al Reuben que hay dentro nuestro, alejarnos de todas aquellas cosas que son impulsivas y compulsivas y que no nos permiten bajo ningún punto de vista lograr cambiar la realidad, no solamente con el otro, sino con mi Creador, sino que aún después de que Reuben hizo lo que hizo, decidió volver en Teshuvá Shelema, en una Teshuvá completa. Y esa Teshuvá completa implica que ese Ta'anit, como dice el Midrash de Bereshit Rabá, dice, ¿dónde estaba Reuben cuando los hermanos sacaron del pozo a Yosef? Se había ido para reanudar su ayuno y lamentarse por su pecado. Reuben necesita volver hacia la fuente, hacia su padre físico, Jacob, pero también necesitaba retornar hacia su padre espiritual, su creador. Así es el tiempo maravilloso de Yom Kippurim. Todas aquellas cosas, Ben Adam Lamakom, entre el hombre y su creador, Yom Kippurim Mejaper. Etzemayom Mejaper. La esencia del día, ya el hecho de predisponernos a ingresar en ese día, implica que HaKadosh Baruj Hu nos da la bienvenida. Pero todas aquellas cosas, Ben Adam Lejaberó, aquellas que me separan de mi amigo, de mi prójimo, de mi próximo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos, hasta que encuentre ese punto de fusión que se llama razón, la voluntad de poder realmente encontrarme con él en un abrazo real, no tan solo virtual. Y allí la magna tarea de Yom Kippurim. Que HaKadosh Baruj Hu siempre nos ayude, así como volvemos a él y él nos recibe con tanto amor, que podamos tener la fortaleza de volver a todos aquellos otros espacios humanos, no menos sensibles, que están esperando de nosotros un primer paso, nuestra primera tefilá, nuestro ta'anit, nuestra tzedaká, nuestro saber dar. Y saber dar es porque dar con sabiduría es hacer que el otro sienta que todo cuanto le doy nace de un corazón quebrado, pero genuino. Shabbat shalom, ketivah v'chatima tovah, gemar tov, que tengamos un excelente día de Yom HaKippurim y que el próximo año nos regale nuevamente el volver a estar unidos y reunidos como aquellos días emblemáticos en los cuales toda la familia se podía encontrar en el día de Rosh Hashanah y en las noches y fundamentalmente en Motzaei Yom HaKippurim. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos hasta este momento.
המלוך הגויין אויסי מכל רואה יברך אס הניורים המלוך הגויין אויסי מכל רואה Hamaloch hagoyel, oisi mikol ro yevor.